La venganza será terrible. En las 7:50. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Cristina, prisa política.
A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia.
100 días.
No tengo miedo.
A 15 años de su muerte, Página 12 presenta Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Un libro de Gustavo Campana, dijo María Sioane. En este libro están sin duda las pasiones y razones que hicieron de Kirchner un dirigente original y valiente en la defensa de los intereses de las mayorías.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional.
Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Desde el domingo 26 con Página 12. Compra opcional, 9.500 pesos.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en la FM, en la AM750 y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Contamos esta noche con un público selecto y atento.
Sí, señor.
Que ha sido víctima de una leva realizada por Patos Vica en la vereda.
Sí.
Cuando pasan personas decentes por la vereda, las meten para adentro a patadas en los talones y de este modo se gesta este público. Muchísimas gracias por estar aquí, aún contra vuestra voluntad.
Sí. Igual para los que tengan alguna voluntad de venir a la tribuna,
sí,
los lunes a las 11 de la noche, tienen que llenar un formulario que van a ver en el canal de Blender en YouTube.
Sí, la idea es que a los que quieren venir no se les permita,
claro,
y a los que no quieren se los meta de prepo. Es decir, se trata de que todos seamos lo menos dichosos posibles.
Ahora,
el mundo está diseñado en esa inteligencia.
Sí, es verdad. No es un mundo amigable.
No. Me alegra que lo hayas descubierto por fin. Bueno, después de tantos años de colaboracionismo.
Bueno, igual yo tengo la duda de qué les preguntan en el formulario.
No importa.
¿Pero son preguntas de identidad o de gustos,
no,
preferencias?
No, me parece que son preguntas del orden de cuál es la capital.
Ah, bueno, es difícil entonces.
De España.
Bueno, me parece nombre, apellido y DNI nada más.
¿Eso les preguntan?
Listo, exacto.
Sí, todos dicen que sí con la cabeza para recibir una instrucción de hacer eso ante cada requisitoria.
Muy bien. Usted tiene... ¿Qué estaban haciendo cuando yo lo sorprendí aquí?
Bueno, nos estábamos preparando para la escena.
Sí.
por ejemplo, templando la garganta, haciendo gárgaras.
Yo vine a último momento, tuve que hacer cosas personales.
¿En serio?
Sí. Y sí. La dejé para último momento.
Trámites.
Trámites.
Sí, está bien.
¿Qué tal? Está bien llegar a último momento a los lugares, porque uno afecta una urgencia, una cosa despeinada, y a la gente le gusta eso.
Porque
a mí
sí.
No. Pero a la gente sí le gusta. Uno parece más auténtico.
¿Eh? Sí, no,
bueno. Ahí la palabra estúpida que estaba buscando.
Bueno,
no. ¿En qué consiste ser auténtico?
Ni siquiera en decir la verdad.
No,
ni siquiera.
Tiene que ver.
Tiene que ver más con lo que no le sale demasiado planificado.
No, sin embargo, decir la verdad,
¿qué?
Siendo esta.
¿Cuál?
Esta.
Ah.
Decir uno la verdad, siendo esta vergonzosa, es una forma
sí.
de autenticidad.
Sí,
que
parece?
La gente acepta.
Sí.
Se da mucho en las relaciones de pareja cuando uno de los componentes de la pareja le confiesa al otro que le ha sido infiel. Y,
sí.
y luego dice, pero por lo menos, abriendo un poco los ojos, por lo menos soy sincero.
Bueno.
Y se queda como diciendo, después de todo, la sinceridad... etcétera.
Claro, esperando una felicitación.
¿De qué me sirve la sinceridad de un criminal?
Claro.
Bueno, no quería llevarlo tan lejos el ejemplo.
Bueno, la sinceridad de un farsante.
Sí. A veces también lo auténtico en ese sentido de superioridad moral tiene que ver con la nula presencia de un plan. O de una preparación para lo que fuere. Entonces usted dice, no, soy auténtico, por ejemplo, vengo, voy a bailar ahora aquí.
Ah, está muy bien.
Bueno, ¿y qué? ¿Fue a una academia de
razón,
danza?
Tiene
algo?
Razón, no. Tiene razón. La falta de plan se disimula con autenticidad.
Sí.
Y a la gente le gusta esa falta de plan. Dice, bueno, este tipo es así, a la sans façon, viene desabrochado.
Claro.
Es horrible eso. Bueno, nosotros hemos venido sin plan.
Ahora tenga cuidado porque hay muchos auténticos que son falsos.
Bueno, empiece a complicar.
Bueno.
No empiece, pero no empiece.
Bien. Venden autenticidad y no son.
Y tampoco.
Bueno, en todo caso, ya les informaremos acerca de algunas hazañas.
Sí, después le vamos
que
a
estamos
contar.
Preparando, pero aquí el tema que nos ha sido impuesto es el siguiente. ¿Realizas una fiesta en tu casa? No, desde luego.
Bueno,
¿a quién se le puede ocurrir hacer una fiesta en la casa?
Hace mucho que usted no hace fiesta en su casa.
Es verdad.
Se hace casi desde que nací. Bueno, y dice, cuidado con los peligros. Muchas veces imaginamos una fiesta como un momento de alegría, música y encuentro. Sin embargo, el entusiasmo no debe hacernos perder de vista los riesgos que pueden surgir. Una reunión social, bla, 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 en fin. ¿Qué
sí.
es lo malo que puede pasar en una fiesta?
Que sea aburrida.
¿Cómo?
Que sea aburrida.
Bueno.
No, para mí es que sea larga.
Sí.
Que sea muy extensa.
Pero larga y divertida.
Por eso lo primero que hay que hacer cuando uno llega a una fiesta es asegurarse de poder salir cuando uno quiere.
Sí.
Mirá cómo son las puertas de salida.
Sí, pero no es fácil.
¿Por dónde? Claro que no es fácil. ¿Por dónde puede uno rajar sin que lo vean?
No, no.
Etcétera. Si no, si te vas temprano y tenés que explicarlo, es muy enojoso. Sí que lo mejor es ver una puerta de atrás.
Está bien, pero usted entra...
Se hace repelús y chau.
Usted entra y lo sienta en la cabecera de la mesa. Listo, no se puede
No vaya.
Ah, bueno,
no
si hay una mesa,
bueno,
dos.
Vamos a ver cuáles son los riesgos que aquí consideran tales.
Sí.
Que seguramente son escaleras, instrumentos cortantes, venenos al alcance de los niños, en fin. Ahí está, empezamos con elementos cortantes.
Bueno, pero por
no
favor.
No deje elementos cortantes en la casa, por ejemplo, puñales,
no,
cuchillos.
Bueno. ¿Y con qué cortamos la torta?
No la cortamos.
Claro, ¿cómo
igual
hace?
Hay unas espátulas que la venden en cualquier bazar para cortar la torta y servirla.
¿Y pero son cortantes entonces?
No lo son, no.
No tienen filo.
No tienen filo, no. Pero sí los cuchillos consiguen las tijeras, los abrelatas. Siempre tiene que haber un abrelatas en una fiesta. Herramientas, vidrios rotos.
¿Cómo va a tener vidrio roto en la fiesta?
Bueno, y aquí sírvase un plato de vino rojo.
No, pero usted se le puede romper una copa.
Sí, eso es verdad.
Hay, también hay tradiciones en las fiestas griegas.
Sí.
No sé si en los casamientos o en todas las fiestas griegas.
Sí, en las calendas griegas.
Que rompen los platos, ¿vio?
Se pone... escuché eso de los griegos.
Sí, se pone... ¿Ustedes escucharon eso? Sí, todos dicen que sí.
Es un público totalmente pagado.
Sí, sí. Bueno, pero dicen que sí. La pareja de enamorados, o quizás el hombre...
Sí, o quizás dos cualesquiera de los invitados.
Bailan una danza específica.
Típicamente sí, griega.
Una danza típicamente griega. Evidentemente griega.
Que va avanzando en velocidad.
Sí, señor. Sí,
cada vez más rápida y más frenética.
Y agarran los platos y los empiezan a romper. Todos contra el piso.
A mí me gusta esto.
A ver...
Bien. Bueno, bailan y entonces ¿qué?
Eso, agarran los platos, los tiran al piso, los empiezan a, los rompen.
Yo van a mi casa, por más griego que sea.
Bueno, sí,
por
señor,
más
pero
pareja
es así.
Que hayan formado, sí, sí. Me tiran un plato al piso, le digo, rompe, garpa.
Y más vale. Es la tradición y se van sumando, que hacen una ronda. ¿Los hombres hacen la ronda?
¿Qué sabe la gente?
Todos me dicen que sí.
Pero no tiene, no tiene.
Están pagados para que le digan que sí.
Los hombres se abrazan entre sí y van...
Me voy a retirar.
No, y van bailando, y van cruzando las piernas.
Algo es con las piernas que hacen.
Sí, las piernas cruzan de acá.
Exacto, señor.
No sé si...
¿Sabe dónde estoy ya?
No, espere. Porque son muy divertidas las fiestas griegas y los casamientos griegos. Son los más divertidos de todos los casamientos.
Nunca fui a ninguno, por suerte. Bueno, en todo caso, acá dice, durante una fiesta las personas suelen actuar con poca precaución. Bueno. O sea, agarran un vidrio roto,
sí,
y se lo clavan tranquilamente.
No, se lo clavan, no, pero... Bueno.
Basta un gesto torpe, una caída o un malentendido.
Sí, bueno.
Defíname malentendido que pueda churarme.
Que pueda
agarre
churar,
una brillante y se abre usted mismo.
Por eso recomiendan no hablar de política, no hablar de religión.
Claro.
Pero de qué, igual. Y,
porque puede haber malentendido.
¿Qué clase de peligro cortante implica hablar de política?
Y bueno, pero.
No me lo conteste.
No, está bien, pero.
De todas formas, puede haber un accidente que a usted se le rompe algo.
Sí. A mí cuando se me rompe algo en casa ajena,
sí,
enseguida lo oculto
y bueno,
debajo de algo, debajo de una heladera y disimulo.
Sí, sí, bueno. Pero si usted, por ejemplo, se le rompe la copa con la que tiene que brindar, por lo tanto no tiene copa, tiene que hacerse de una ajena, o sí, sea, se le rompe y roba, o se le rompe y asume que no,
igual si se le rompe
rota
la copa, se dice alegría, alegría.
Alegría,
se...
alegría, soy griego. Se la tira contra la pared.
No, alegría cuando se le derrama la copa.
Bueno, también.
No cuando se le rompe.
Yo grito alegría en cualquier circunstancia.
Bueno.
Incluso cuando no me pasa ninguna de estas cosas, grito alegría, alegría, sí, alegría, bueno, mientras voy buscando la puerta de salida. Y ahí salgo, aprovecho que vengo un poco embalado.
Ahora, ¿qué pasa si,
y me voy?
Si nadie se va, ¿cómo hace para usted romper el hielo?
¿Cómo
para
nadie
irse
se va?
Porque es fácil cuando alguien se levanta y dice, mañana tengo que trabajar, y ahí usted se,
nunca pasa eso.
Se suma.
¿De dónde sacó eso?
En algún,
No, usted se tiene que ir solo y sin que nadie lo vea.
¿Y cómo? Y lo
no,
ve todo el mundo.
Aprovechando que se va los demás.
Todo el mundo lo vio que se levantó y se está yendo.
No, bueno, justamente, usted consigue un atajo, un corredor, una sí, puerta trasera, y si no, hace esto, mire. Mira para el lado de la puerta.
Sí,
sí.
Sí, ya voy, ya voy.
¿Pero cómo? Ya voy.
Como no hay nadie.
Como sí, si lo estuvieran llamando.
Sí.
Y sale y... Chau, no
y
lo
veo. Y todo
más.
Dice, qué raro, Dolina. Lo llamó alguien de la vereda.
Sí,
sí, sí.
Estamos preocupados porque no vuelve.
Asegúrese de que realmente sea la puerta de salida y no sí, lo conduzca a otro salón.
Sí, sí, claro.
Y después tenga que desandar sus pasos y bueno, volver y salir por otro lado.
Después, tampoco... Deje venenos. ¿Cómo va a dejar veneno por ahí? Se deja por ahí en una fiesta tarritos con cianuro. No.
A lo sumo,
chicos,
una botella
de maníes.
No. Se refiere a productos de limpieza, pesticidas, solventes, líquidos refrigerantes o cualquier otra cosa, ¿no? También es importante revisar que no haya bebidas vencidas. Dígame una bebida vencida, por ejemplo.
Una bebida vencida es aquella que...
El anís de los ocho hermanos, para mí,
no se vence.
Una bebida vencida.
No, es fabricada vencida. Esa ya la fabrican vencida.
Las bebidas no se vencen nunca. No creo que va gente a una cava, a una gruta, y saca una botella de 1700 y está espectacular.
No, pero está, a veces está picado.
Bueno,
le dice, este vino
está podrido.
Bueno, pero digo, la bebida no se pudre.
En todo caso, tenga cuidado con los rótulos.
¿Qué rótulos?
Estos.
Señor, por favor, rótulo me imagino... ¿Qué será? Que ¿cómo nombra las cosas?
No, ¿qué cartel le pone en la botella? Porque lo que parece ginebra, si es la botella...
En ese sentido, claro.
Usted le tiene que poner veneno, con una calavera y dos tigres.
Pero igual que no tiene que estar al alcance de la mano la fiesta, tiene que ponerlo bajo llave.
Tiene que tener un matafuegos. Acá dice velas, cigarrillos, artefactos eléctricos, todo puede encender un fuego.
Bueno,
incluso si usted usa un producto para el pelo, como uso yo, yo uso una gomina
muy inflamable,
que es muy es muy buena,
bueno,
pero es muy inflamable,
porque son derivados del petróleo, la gomina.
Y usted por ahí prende un cigarrillo,
lo agarra enseguida
y agarra fuego.
Y no, pero ahí tiene media vaca muerta.
Sí.
¿En dónde?
El otro día uno de los compañeros acá de Blender, que lo quiero nombrar. También una fiesta así del ambiente, en la entrega de los Martín Fierro.
Bueno, está bien.
Y fueron a entregar los Martín Fierro, y le agarró fuego la melena.
No, y bueno, no hay matafuego en los Martín Fierro.
No había matafuego, pero había soda.
Sí.
Apareció alguien con un sifón.
Qué raro el sifón en el Martín
Fierro. Por recibir el premio los odeó y lo salvó de una situación difícil.
Pero no le prende más. Cuando es inflamable, ¿no le prende más con soda?
No.
La ¿se soda, le apaga?
La soda prácticamente no sirve para otra cosa que para apagar fuego. Nadie la usa,
pero,
ya para tomar.
Sí, me imagino que sí, que hay gente
para,
que la toma.
Bueno, una somera higiene, en fin, apagar algo. Básicamente, ¿vio esas comidas que implican fuego?
Sí, flambeadas.
Flambeadas, a veces ese fuego se hace peligroso y ahí aparece el mosaico con un sifón.
No, igual está mal visto eso en la cocina, es hasta las últimas consecuencias, no puede apagar el plato.
A mí me encanta, por ejemplo, hay panqueques, una variedad de panqueques, los prende en fuego y da una llamarada azul.
Espectacular. No, ¿usted se los come, digamos?
No, espero que se apague.
Ah, claro. No sé si es una buena idea apagarlo soplando.
No, nunca es una buena idea.
Queda medio
por ahí lejos, ¿no? Sí. ¿Pero se aviva?
No. No, no. Creo
no
que
se aviva.
No.
En ese caso, no.
En realidad, es mejor... tomarse un vaso de agua y desparramarlo así
para apagar. Pero ya, eso, señor.
Bueno, no importa. Cuidado si hay un balcón, dice aquí.
Bueno, ni hablar.
Nunca subestimar la combinación, señora.
No, por favor.
De altura, alcohol y distracción. Si hay un balcón, hay un riesgo. Lo más seguro es cerrarlo con llave. ¿Cómo va a cerrar con llave? ¿Dónde vio un balcón con llave?
No, es verdad.
Nunca vi.
Pero sí, en la ventana tiene llave.
¿Tiene llave usted en la
¿qué ventana?
Bueno, mire, yo he vivido en muchísimas casas, con muchas ventanas, nunca en mi vida vi una ventana con llave.
¿Porque qué tiene? ¿Una traba?
Claro, tiene una manivela, una manija.
¿Tiene llave? ¿Dónde la guarda? ¿En el llavero? Y si ahí voy a abrir la ventana que tengo calor, saca la llave.
Usted porque tiene una única llave para toda su casa, tiene 200 puertas y una llave.
Sí.
Pero si no, tiene que poner un candado, porque el borracho se le tira por el balcón.
Sí.
Y después tiene
y
un
después
problema.
Lo tiene que pagar por uno.
Y aparte el ser humano tiene una característica, que la cabeza pesa casi lo mismo que el cuerpo. Entonces...
¡Hable por usted!
¡No, no, no! Señor. Se asoma en el balcón y el mismo peso...
Sí. ¡Chao, listo! Lo tira para abajo.
Pero sí. Tan pesada la cabeza.
Sí, sí, es muy... Especialmente en algunos casos.
Sí, sí.
Parece mucho. Es cierto que los muchachones que van a las fiestas estas...
Sí.
Las suyas...
Sí.
Gritan cosas desde los balcones a la gente que
a los pasa. Paseantes.
Y algunos que son los que llegan a la fiesta.
Claro.
Que llegan después.
Llegan después, pero pasan por abajo y sí. Le gritan.
Les gritan
le
cosas. Gritan,
le reclaman acción a los que van con una señora.
Sí.
O con una dama. Dale, le dice. Sí. Hace esto y aquello sí. Y lo demás allá.
Le dicen la hora. Sí. Porque me diciendo que vaya apurando.
¿No? Claro. No dejes nada en el baño, dice aquí. El baño es una zona crítica.
Uh-huh.
Medicamentos, objetos frágiles.
Los mismos frascos.
Defíname objeto frágil.
Un frasco.
Pero un frasco. Frasco es normal en el baño. Frasco de perfume, frasco de sales, frasco de.
De lo que fuere, cualquiera tiene un bol.
¿Qué?
Un bol. Que es un frasco sin tapa.
Humboldt.
Sí.
Sí, yo vivo en la calle Humboldt.
No, señor, Humboldt con, por ejemplo...
Me viene Fitzroy.
Sí. Con pétalos, por ejemplo, de flores.
Ah, sí.
Lo frescos. Que se usa.
Sí, sí.
Pétalos frescos.
O secos.
O secos.
¿Frescos o secos?
No, bueno, bueno.
Pétalos, no importa.
Para tirar en el agua.
Mire, yo he ido a muchos baños, ¿eh?
Sí.
En mi vida. Jamás en la vida vi un... Un bol...
¿Con pétalos?
Un bol lleno de pétalos.
Pero si hay un montón de... ¿Ustedes vieron bol con
pétalos? No, no vieron ahora.
Todos dicen que
un
sí.
Un público no. Completamente desacreditado. Desde que entró,
bueno.
Está dándole la razón a usted, aunque que se trate sí. De mentira.
Los pétalos se los venden inclusive. Si usted no se quiere tomar la molestia de romper flores...
Sí, ¿qué tal?
Los puede comprar, los pétalos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si quisiera... Un paquetito de pétalos.
¿El señor lo quiere surtido o lo quiere...?
Sí, surtamelo, sí.
No,
sí.
No. O de una sola especie.
Me parece mejor la combinación.
Perdón, ¿usted quién es?
Sí. Viene conmigo.
Soy un amigo, trabajamos juntos.
Ay, un señor.
Vamos a una fiesta.
Lo acompañé porque quiere hacer un regalo especial.
Bueno, ¿para quién es? ¿Quién es la agraciada?
Más desgraciado se lo
creo. No, señor. Digo, ¿a quién va a homenajear? ¿A quién va a homenajear?
Son cosas mías, señor.
Bueno, porque depende de eso, los pétalos...
Es un regalo muy especial y tiene algo de romántico, por eso...
Ah, si es romántico...
El tema de pétalos de flores, bueno...
Si es romántico,
claro. Le recomiendo... ¿Pétalos de margarita tiene?
Eso no es romántico.
Sí que lo es. Pues los pétalos de margarita sirven para darse cuenta uno si lo quieren
claro.
Poco, mucho o nada.
Sí, pero...
Incluso los pétalos ya vienen arrancados. Usted
claro.
No tiene necesidad de deshojar la margarita. Ya vienen, incluso vienen en números que son múltiplo de 3 más 1.
Claro.
Es la forma de que uno lo quiera mucho.
Sí, es muy alergénica la margarita.
No me diga.
Para ponerlo en una bolsa llena de pétalos. Se recomienda rosas.
Rosas.
Sí.
Como hombre te perdono mis cadenas.
Sí. Por el aroma.
Yo pensaba
por el
claveles, gladiolos.
¿Cuándo bueno, pensaba en eso?
¿Cuándo pensaste?
Por el aroma, espectacular.
Sí, pero no tiene el pétalo. El gladiolo es difícil.
Bueno, en todo caso, el peligro no son los pétalos. Son los objetos que hay en el baño.
Sí.
Hay que también dotar al baño de toallas limpias, papel higiénico suficiente.
Sí.
No hay peor cosa que el papel higiénico insuficiente.
¿Cómo calcula usted por comensal?
En medio kilo por persona.
No, señor.
Por favor.
No, el papel higiénico se calcula por metro.
Bueno, entonces son 5 metros por persona.
Es poco.
10 metros por persona.
¿Puedo decir algo? Metros... La gente está acostumbrada a usar demasiado papel higiénico.
Sí.
O sea, uno tiende a exagerar.
Hasta se tapa el baño.
En casa ajena.
Sí, sí, sí bueno.
Y está comprobado que usan más del doble de lo que realmente
claro.
Necesita.
Bueno,
¿qué quiere dejar inmaculada la zona?
¿Qué zona?
¿Es esa la palabra?
No,
sí. No. Igual llegan noticias y llega noticia de Japón,
sí,
de que está en vías de desaparecer el papel higiénico en unos años.
¿En qué sentido? Se lo afanaron.
No se va a usar más papel higiénico.
Por el tema de los árboles que están en extinción.
No se va a usar más papel.
Ecología.
Esto está confirmado.
Disculpe, la pregunta inmediata es, sí, ¿cómo hago, etcétera?
Bueno, va a haber dispositivos, como ya hay en Japón.
¿Dispositivos?
Dispositivos de inodoros inteligentes.
Yo lo vi.
¿Usted lo vio? Limpiante. Pues,
ellos no tienen el famoso bidet como tenemos nosotros, sino que el mismo inodoro realiza todas las funciones.
Pero cuando digo todas... No, todas no. No, casi todas. No.
Algo tiene, sí, que poner usted.
No, sí, bueno, sí, pero... Casi todas.
Pero lo que voy es cuando usted va a tirar el botón, sale un bracito.
Sí, y... sí, que lo salga.
Usted tuvo suerte.
Es un bracito que tira agua.
No, bueno, eso que usted llama bracito,
sí,
los japoneses lo llaman dispositivo higiénico.
Uh-huh. Así es el idioma japonés. Sí.
Que entonces se transforma, puede tomar la forma de un cepillo, tener distintos movimientos, más perpendicular, menos perpendicular.
A mí la... usted incluso le puede dar órdenes verbales.
Bueno, sí, de, pero tiene el reconocedor de voz.
Más arriba, más abajo. Bueno,
igual le digo que...
No tanto.
La inclusión de un cepillo me parece una barbaridad.
¿Ya qué?
Que tenga un cepillo me parece brutal.
Pero es un cepillo suave.
No es suave.
Bueno, ¿usted por qué compró?
Mire, tuve la precaución detrás. No.
Pero, y después ese mismo bracito, como lo dice.
Sí,
usted,
sí.
Activa un sistema para limpiar el inodoro.
Sí, sí.
No solo.
Ah, bueno, eso cuando uno se va.
Sí. Usted lo cierra la
con
tapa.
Con discreción.
La
tapa.
Sí.
Sale agua a toda
cuando
presión.
Y cuando el dispositivo se da cuenta de que usted se fue del baño, ahí empieza a limpiar. Antes no.
No, antes no. A menos que no funcione bien. También tiene iluminación interna.
Sí. Es como un estadio, como una cancha.
Sí. Es como, sí, exactamente.
Sale como unas luces así, ¿no?
Sí, sí, está todo...
¿De colores puede ser?
Bueno, parece muy afectado. Es un poco afectado. Pero olvídese del papel higiénico, ¿Cuántas generaciones faltan? ¿Dos? ¿Para que se deje usar el papel?
Te dijo que estaba desapareciendo.
Sí, sí, sí. Bueno, y dos generaciones no es nada en términos de humanidad.
Pero además tiene un montón de dispositivos electrónicos para escuchar la radio, para sacar
fuego. Apagar la radio.
Bueno.
Usted la apaga directamente.
Sí.
Sin usar las manos.
Ojo que a veces no hay buena señal,
Usted puede cambiar de radio.
Sí.
Con solo un movimiento.
Con un gesto.
Bueno, dice... no sobrecarga enchufes, ni use instalaciones dudosas. Estoy en una fiesta, déjese en broma.
No, pero usted tiene que, si va a poner luces de colores,
equipo de DJ, de música, todo eso explota toda la cosa.
Ah, pero ahí tocó un tema. ¿Usted prefiere la fiesta profesional?
No.
Bien.
No me gusta que venga un tipo...
Un tipo organiza todo, que le dice... Todo.
No.
¿Y que...
Tiene que ser gente que yo conozca.
Sí. Preferible.
Bueno, yo cuando contrato gente así, a la media hora ya me echaron a mí.
No, porque muchos tienen todo pautado, entonces dice, bueno, ahora viene el carnaval carioca.
Claro, como los casamientos.
Claro, como así.
Ahora viene cuando un video donde los amigos dicen estupideces.
Sí.
Y todo así.
Dura 2 horas el video.
Sí.
Porque cada uno cuenta de cuando eran chicos.
Y son las 4 de la mañana y están todos...
No, después uno va pasando por las mesas y le sacan una foto con todos los amigos.
Dios mío.
Hay que...
No me haga acordar.
No, bueno.
Bueno, acá dice también, no todo el mundo tiene que entrar. Una fiesta no es una convocatoria abierta. Si se pierde el control del ingreso, aparecen desconocidos,
sí,
aumentan los conflictos y se vuelve difícil garantizar la seguridad. ¡Qué gorra que se te tiene!
Sí.
Tener claro quién entra,
sí.
Cerrar la puerta una vez que comienza. Bueno, cierre con llave las habitaciones privadas. Este es como usted, tiene llave en todas partes.
Sí, bueno, pero las habitaciones
privadas, llave tiene usted. Pero está bien eso, porque Hay personas que en la fiesta se meten en las piezas,
sí, más
y
vale,
empiezan a curiosear las mesas de luz,
es que, todo, claro, todo eso. Es que le da curiosidad a la vida privada, por ejemplo suya. Todo el mundo quiere saber y dice, bueno, a ver, tengo la oportunidad de ver.
Antiguamente el teléfono podía estar en la pieza,
sí,
en la época del teléfono fijo.
Sí, sí.
Entonces la gente te pedía permiso para usar el teléfono, se metía en la pieza, te abría el cajón de la mesita, sí, de luz.
Uy.
Y descubría todos tus secretos.
Y sí, porque ahí están remedios.
Remedio. A ver qué remedio usa. Sí. ¿Qué remedio toma? Dime qué remedio toma, te diré qué enfermedad tiene.
Bueno, bueno, no sé.
Están, sí, las fotos que uno tiene,
sí, sí,
fotos incluso comprometedoras.
Sí.
Yo tengo una caja de lata que era de galletitas dinamarquesas.
Ay, qué,
sí,
rica,
qué rica, sí, todo, no,
pero ya me las comí. Ahora, sí, las uso para poner las fotos comprometedoras. Y le puse un cartel para evitar confusiones.
Sí.
Dice, cartas comprometedoras.
Y pero la van a mirar, no, todos.
Fotos comprometedoras. Fotos.
Van a mirar todo. La,
esa es la otra, dice, la de las cartas.
Y,
otra caja.
Entonces yo ya sé que las tengo ahí. Yo una vez por mes le voy a mirar un poco las fotos comprometedoras.
Pero ¿y qué hace? ¿Revive el momento cuando las mira?
Y mira vos, ¿de qué manera me he comprometido? Y cambio la foto.
No, también a veces se cierran habitaciones porque en casas hay gente que no participa de la fiesta, que vive en la casa.
Claro.
Su, sí, tía.
Por ejemplo, un tío un poco así, un poco loco, digamos.
Y bueno,
¿sabes lo que pasa también?
Sí, todos los tíos.
Sí. Hijos adolescentes.
Ahí está.
Muchas veces resentidos con los padres.
Sí. Que no se hablan con los padres.
No quieren compartir la fiesta. No.
Ah, pero ¿la fiesta es del padre o es del hijo adolescente?
Del padre. Del padre.
Ah, pero...
Yo sí le voy a permitir a mi hijo hacer una fiesta en mi casa.
Y está el hijo con los auriculares, con la PlayStation.
Y sí, porque si es aburridísima la fiesta del adulto, para el adolescente es una porquería.
Está jugando con el juego, sí, de química.
Sí.
Por ahí, no sé, volamos todos.
Bueno.
¿Usted le compra juegos de química a su hijo?
No, porque no le gusta la química, pero sí.
Ah, ese no es... Ahí está.
Bueno, no, bueno.
Hecho.
No, pero si
le va a comprar todo lo que le gusta.
No, bueno, pero si le
tiene
gustara.
Tiene que guiarlo usted.
Sí, bueno.
Te agarra un día, le trae un juego de química. Y lo agarra de la nuca.
No, pero no se lo abre.
Mirá lo que te traje. Y el tipo ahí, mira. ¿Qué es? Pregunta. Un juego de química.
No se lo abre. Una vez le regalaron un microscopio. Ahí lo tiene, muerto de risa.
¿Al microscopio?
Sí, sí. ¿Al microscopio?
A mí me regalaron el juego de magia. Porque tenía
pero
mucha...
No funciona.
Tenía
no
mucha funciona. Creatividad. Y uno de los trucos era un huevo.
Sí. Tenga cuidado.
Un huevo. ¿Ese le salía?
Era un huevo que tenía un agujero del lado de abajo y uno metía un pañuelo.
Debió ser un espectáculo dantesco.
Pero, ¿y el truco cuál era?
¿Cuál era el truco? Usted aparecía y ¿qué hacía?
No,
ahora,
no. Sí, cuidado.
Observen.
Usted tapaba el huevo con el pañuelo y después con el dedo iba mandando por el agujero y se comía todo el pañuelo.
Vamos a borrar esta
pero,
parte.
No, estamos en vivo.
Estamos... Después traía unos patitos que eran de goma espuma. Uno los escondía en la mano y después se ampliaban de goma espuma.
O sea que, pero el truco que era que aparecían patos.
Exacto,
de la...
ah, donde bien. Estaba la mano.
Y bueno.
Es mucho mejor el juego de química.
Sí, sí. No es muy sofisticado ese
juego. Un juego de química, un adolescente.
Sí.
Puede hacer volar media casa tranquilamente.
Sí, vale, sí, sí. Porque el tema son las cantidades. Quizás un poquito de potasio.
Azufre.
Claro.
Chau.
Pero en pocas cantidades, bueno, ahora, si sí. Trae medio kilo.
Bueno, en tal caso, cierre con llave las habitaciones privadas. Dormitorios, estudios, depósitos, oficinas, ¿dónde vive usted? Deben estar cerrados. No es desconfianza, es precaución. Alguien puede entrar por horror,
bueno,
por curiosidad o con intenciones menos inocentes.
Sí.
La verdad es que uno a veces conoce una dama y quiere meterse en una habitación privada para dar rienda suelta a su lujuria, ¿sí? Sin que los demás lo molesten, ¿no es cierto?
Es verdad, está bien, para mí está bien.
No,
para
en el marco de una fiesta.
Se ruega, por favor, a las parejas de amantes dirigirse a los lugares ad hoc.
¿Y cuál es el...? No hay lugares ad hoc.
Sí, hay instalaciones, instituciones directamente.
Pero qué aburrido.
Que se dedican a esto, señor.
Qué aburrido, loco. O sea...
Franco, escúchame.
Pero escúchame.
Si vos estás solo, ¿con quién querés venir?
No te pongas
¿Qué te vas a meter a qué? La habitación.
No te pongas la gorra.
Las cartas comprometedoras.
Claro, será eso.
Evite los espejos de cuerpo entero.
¿Por qué?
Puede pasar. Los espejos grandes, sobre todo si están apoyados sin fijar.
Bueno,
¿qué quieres? Sí. Pueden volcarse con facilidad. Incluso si están bien asegurados, su sola presencia puede generar situaciones riesgosas. Yo me acuerdo cuando estuvimos en casa de un político que no queremos nombrar y rompimos, sin querer, rompimos una estatua china. Sí.
Es una reliquia.
Era un coleccionista de arte, una persona muy sofisticada y político.
Nosotros empezamos a mirar una estatua que había ahí, que yo vi de golpe. Era un Buda.
Pero era finito el material, no era...
Y lo miramos y por ahí... Uy, mirá. Mirá, se me rajó 500, el Buda.
500 pedazos.
Ah, ¿los contó?
Sí. Y en una de esas se abre la puerta y entra el político.
¿Y habían llegado a esconder el Buda roto o...?
No, nos paramos adelante.
Ah.
Y entró el tipo y nos dice...
¿Qué es esto?
¿Qué? ¿Esto?
No, señor. ¿Qué es esto de verlos en un área que está restringida a la fiesta?
Ah, no sabíamos de esa restricción, diputado.
La verdad, diputado, debo felicitarlo por las últimas parlamentos que tuvo en el Congreso. Fueron magistrales. Me saco el sombrero.
Muchas gracias, muchas gracias.
Defensa de Beto. De Beto Casella.
Sí. Sin embargo, mi máximo orgullo, además de mi labor parlamentaria... Es mi colección de reliquias del budismo.
Sí, sí, estuvimos viendo,
Me imagino que las tendrá aseguradas. Porque son muy frágiles, ¿no es cierto, doctor?
No hay compañía de seguro que pueda asegurar estas cosas.
Igual le puedo decir una cosa, el budismo es relativo.
No, no, pero aunque fuera relativo, lo que no son relativas son las reliquias, sobre todo mi última adquisición, que fue la del gran Buda.
Ah. Un gran Buda y un budín, sí.
que es una pieza, por supuesto, única de porcelana china del siglo IV.
Sí.
Sí. Es importante. Igual yo creo que no es más importante que esos ceniceros que hay ahí. Claro, que...
Estos ceniceros que dicen sin sangre.
No, pero esos ceniceros...
son mucho más lindos, no va a comparar.
No, esos son baratijas de la cultura popular.
¿Y qué haría usted si se le rompiera? Por un accidente entendible.
No, entendible no podría ser el accidente, en el caso de que lo fuera.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque... No entiendo a qué se deben tantas preguntas.
No, no. Y queremos saber cuánto le gustan estas... Bueno, estas baratijas.
Es lo más importante de mi vida.
Le hago una pregunta. ¿Es una estatua de Buda o es un rompecabezas de Buda?
No, por supuesto
que es. Me han dicho que muchos tienen para armar,
sí,
en
claro, piezas,
claro. Y que eso los hace más valiosos todavía, ¿o no?
No, realmente nunca escuché semejante cosa. Es una pieza entera, está todo en una misma pieza, no son dos partes que pegadas.
Otra pregunta, ¿cuál sería la forma más rápida de salir corriendo de su casa?
Está todo blindado por mi seguridad. Las puertas solo se pueden abrir con una
doctor,
contraseña.
Mire, le rompimos el Buda. Se lo tenemos que decir. Mire.
No es que lo rompimos, lo desconstruimos.
No, bueno, pero...
Se rompió solo. Se nos escapó de la mano como si tuviera vida propia. Sí.
No puedo creer lo que ven mis ojos.
¿Por qué?
Bueno, muchas gracias.
No lo digo por usted, señor. Espero que sea una de las réplicas, porque mandé a hacer 3 réplicas.
Naturalmente.
No, seguro que sí.
Es una de las réplicas.
Es una de las clavadas, que es una réplica.
Por eso la hicimos pelota, si no...
Sin embargo, le dije a mi personal que para semejante velada bajara la original.
Claro, pero no la bajaron, evidentemente.
No, seguro que no.
Porque como estalló, no puede ser original.
Sí.
Voy a consultar con mi personal, si me permite.
¿Y por qué no mira? Mire, aquí está lo que quedó.
A ver. ¿Y está al tacto?
¿Al tacto? No está tocando.
No
me toque, por favor.
No, señor, digo, al tacto parece que fuera la original. Pero las réplicas son tan buenas, tan extraordinariamente buenas, que cuesta distinguir una de otra.
Yo le armé la cara.
Entonces, listo,
listo, no.
Nosotros pensábamos pagársela, pero ya que le importa tan poco, vámonos.
Sí.
Es que no podrían pagarlo, ¿cómo lo pagarían?
Bueno, con dinero. Pero ya está, si usted dice que no...
No, que no sé.
Respetamos su voluntad.
Si usted no quiere
cobrarlo, lo entendemos perfectamente. Guardemos nuestra plata.
Bueno, está bien.
La estaba sacando yo.
No, bueno, pero supongo que no irá con 5 millones de dólares encima.
¿Qué sabe usted?
¿5 millones de dólares?
Sí, 5 millones de dólares.
¿Y dónde sacó la plata, diputado?
Le dije que tengo todos los emprendimientos.
Bueno,
¿usted quién es?
No.
Como había tantas
nosotros
preguntas.
Somos unos que no queremos pagar la estatua que rompimos.
Bueno, mire, le voy a decir la verdad.
Bueno,
no vale 2 pesos.
¿Qué te dije?
Era lo que yo te dije. Me lo dijo él cuando entramos.
Sí.
No vale 2 pesos. Primero,
esta estatua no vale 2 pesos y la tiré al
piso. No. Bueno,
aparte me dijo, ¿dónde viste un Buda pelado? Y es verdad.
Pero sí, es pelada la figura.
¿No tiene pelo el Buda?
No, esa figura no.
Bueno, muy bien.
Pero es rara la representación del Buda igual.
Bueno, y última. No permitir juegos con pelotas.
Más vale.
No.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Juegos con pelotas, por ejemplo.
Entendí mal.
Se armó un picadito.
¿Cómo va? Sí, ¿a quién se le ocurre jugar con pelotas?
Sí, conozco gente y de nuestra edad que después de comer un asado o algo agarran una pelota y empiezan a jugar en una casa al fútbol.
Se armó porque uno se la pasó al otro, se sumó un tercero, después un cuarto.
¿Y sabe con qué hicieron los arcos? Con los Budas.
No le dura nada los arcos.
Dice... No permitir juegos con pelotas, no mascotas, mejor en una habitación cerrada.
Sí, pero...
Usted tiene 8 perros, los mete a todos en una habitación, sabe que buen espectáculo.
Se ponen nerviosos los perros.
Sí. No hay que tener perros ni con fiesta ni sin fiesta.
Y bueno, pero ¿de dónde los tiene si no?
No los tiene.
La gente que viene a la fiesta, ¿vio que a veces hay gente que lleva el perro?
No.
A una casa...
¡Está loco!
A una casa ajena.
¿Cómo
no?
Sí.
No, yo conozco una persona que tiene un perro caniche. Y esto es verdad.
Esos perros.
Y le mando un beso al perrito que se llama Almita. Un beso a Almita.
¿Pero se llama Alma o Almita?
Almita herida.
Es un tango. Y la deja sentada la perrita ahí y no se mueve toda la noche. Queda petrificada hasta que se va. Lo más educado que yo vi... En una fiesta.
Sí, imagínese.
Bueno, a mí me mordió el perro del embajador de Bélgica.
No, bueno,
me invitaron a una fiesta, me dijeron, usted no haga ningún comentario nunca. Sí. Y a mí me agarró el perro, me mordió. Yo no dije nada.
Pero de la nada vino y lo mordió.
Se me prendió. Y bueno, entonces yo venía con unos compañeros y dije, mire. Traten de sacármelo al perro.
No, hay perro que...
Tenía una mordida de unas 1.500 libras.
No, pero es mucha presión.
No, aparte, muchas veces la mandíbula queda cerrada.
Claro.
El perro.
Bueno, empezaron a hacer de todo para que el perro aflojara la mordida. Hay técnicas para que el perro afloje.
Sí.
Que no le puedo decir.
No.
Pero no aflojaba el perro. Y bueno, me tuve que ir a mi casa con el perro. Al otro día fui a trabajar.
Al otro día,
al otro día fui a trabajar, pero el perro no me soltaba. Me tuve que poner un impermeable
y pero
para disimular.
Para tapar.
Por la calle con un perro colgando así.
Porque tenía la mandíbula cerrada.
Bueno, llego, me saco el impermeable y me dice,
¿aló? ¿Tenés un perro?
Yo me llamo Roberto. Me dicen, ¿tenés un perro que te está mordiendo?
Y sí,
le digo, sí. Y digo, y me dice, ¿por qué no vas al Instituto Pasteur? Que ahí te lo sacan.
Bueno, tendría que haber ido, lo primero que tendría que haber hecho.
Eso es. Fui y me dice, no, dice, la verdad que nosotros lo que hacemos es le damos inyecciones contra la rabia.
Claro, pero
o algo. Pero si el perro no lo larga, nosotros no podemos.
Bueno, pero deben saber.
No podemos porque tenemos incluso unos protocolos de defensa del animal. 20 días lo tuve.
No, 20 días. 20
días.
Pero no largaba. 20 días con sus 20 noches.
20 días. Y al día número 20 pasó un colectivo.
Sí.
Y el perro me soltó y empezó a correr atrás del colectivo. Yo como es el perro.
Bueno, qué alivio.
Sí, eso dije yo, sí.
Sí, de todos modos me imagino que la zona le habrá quedado...
¿Cómo la zona?
Digo, de donde se...
¿Zona Villa Crespo?
No, sí, de donde se prendió el perro.
¿Sabe que el perro es tan inteligente que no va a buscar de atacarlo por atrás?
¿Eso por inteligente?
Menos mal.
No, bueno, pero sí, digo... Sí, sí. A las pantorrillas, a los mulos, a los glúteos.
Ah, lo tenía que decir.
Bueno.
Bueno, finalmente. Peceras.
Ah, sí.
Y jaulas, potenciales desastres. Una mesa que se sacude, una copa que cae, un invitado eufórico que apoya algo donde no debe.
Señor, por favor.
Puede terminar en rotura de vidrio, fuga de animales o electrocución.
Sí.
Mejor que no hagamos la fiesta.
Mejor que no.
Extraordinario, ¿eh? Prácticamente es una garantía de desastre.
Sí, porque no hay como un protocolo de comportamiento en las fiestas y además se descontrolan rápido. Si la fiesta es buena, se descontrola rápido.
Por eso existen los lugares que uno alquila y se desentiende.
Pero salones. Lo quiere, el señor lo quiere, dice.
Salones.
No, pero es verdad. El riesgo de meter personas así en su casa es muy grande. Así que por eso veníamos a alquilar este salón.
Bien. ¿Es para... ¿Se casan la parejita?
No, somos compañeros de trabajo.
Ah, bien.
Somos dos hombres.
Sí. Ah, usted es un señor también.
Estamos por hacer la fiesta de fin de año de la empresa. Es una pyme.
Bueno, ¿cuántos son?
Y nosotros
cada...
dos.
No, os digo, en la empresa, los invitados.
Ah, y 7.000.
Pero la eso no es una pyme.
Es una empresa internacional.
Claro, pero no es pyme entonces, es una gran empresa, 7.000.
Empezó como pyme y ahora ya ves.
Mira qué suerte.
Mañana cerramos.
Pero bueno, 7.000 personas con sus parejas, por ejemplo, o amigos, son 14.000 personas.
No, pero no vamos a invitar a todos, vamos a discriminar.
¿Cuántos va a invitar?
7.
Ah, bueno, pero es mucha discriminación. Entonces,
sí.
Acá le va a sobrar salón.
Sí.
Porque el salón este está preparado para 3.000
personas.
¿6.000 personas? 3.000.
Ah, 3.000.
3.000.
Bueno, no, 7.
Bueno, yo le tengo que cobrar los 3.000.
Pensamos una mesa larga. Y los invitados.
¿Sí? ¿La mesa larga es para 3.000?
Sí, pero es todo el perímetro.
Un poquito amontonadón.
Bueno, sí. De todos modos, en la misma mesa sean 7 o 3.000. ¿Comprende? O sea, a mí me importa un pito.
¡Qué mal llevado!
No, digo, si usted trae...
¿A quién le alquila el lugar con esos malos modos? Hace un minuto que empezamos a hablar.
7, 3.000, 1.800.
¿Con quién estás hablando?
¿Con quién estoy hablando? A ver.
Conmigo.
Sí, bueno. Bueno, mire, ¿van a alquilar o no? Porque tengo una lista de espera.
¿Lista de espera? ¿Qué fecha?
¿Qué fecha están pensando?
¿Y nosotros?
Es para fin de año, estamos pensando 31 de diciembre.
No, imposible, olvídese.
¿En serio? Bueno, 30 de diciembre.
No, es que es imposible. Diciembre,
primero de enero.
Diciembre no tengo nada. Primero de enero no trabajamos.
Bueno, yo no lo invité a usted.
Limpiamos todo el 31. Tengo los diciembre completo hasta el 2042. Imagínese.
O
sea, no le puedo ofrecer nada.
Bueno.
Pero otro mes.
¿Y marzo?
Marzo puede ser, podría ser, quizá le haga hueco.
¿Para qué?
No.
Yo quiero alquilar el salón.
Sí, en el calendario, digo, le hago un hueco. Puede ser un martes.
Bueno, el martes es el mejor día para la fiesta, ¿no?
Vienen todos.
Un martes puede ser, es un poco más barato también.
Ah, bueno. Un martes, sí, un martes.
Sí.
Vale. ¿De tarde es más barato?
Sí, a las 2 de la tarde más barato.
Qué lindo horario.
Sí, martes a las 2 de la tarde, sí. Para celebrar el fin de año. Total, bueno, tiramos unos cohetes ahí.
Bueno, si quiere ya hace la reserva, no hay ningún problema. Después eligen qué comida, qué traen ustedes.
No, eso que esperábamos que usted lo elija, porque nos dijeron que organizaban todo, que
todo.
Wedding planner, como se llamaba.
Bueno,
ahora.
Sí, se contratan todo.
Bueno, sí, todo. López y Plan.
Directamente, todos manteles de tal color, cortinados de tal color.
Sí, ¿va a ser temática la fiesta?
¿En qué sentido?
Y, por ejemplo, puede ser la fiesta del bonete.
No, la fiesta de fin de año, le acabamos de decir. Pero como va a ser en marzo,
Se
convierte en una fiesta temática.
Claro, mejor. Puede ser la
Nosotros
fiesta.
Nosotros tenemos una casa de amortiguadores, vendemos.
Bueno.
¿Puede ser temática?
Sí. ¿El amortiguador?
¿Qué? ¿Qué pasa con los
No es lo más glamoroso.
Mi abuelo vino de España,
sí,
con un amortiguador atrás y otro adelante. Bueno. Y mire ahora la empresa.
No, está bien.
¿Sabe cómo se llama el señor? Gabriel.
¿Peter?
Fritz Rod Gabriel.
Ah, ¿no? Bueno. Bueno, a mí no me importa cómo se llama el señor.
Ah, no te importa.
Sí, o sea, si se llamara Juan Pérez.
Bueno, sí.
Bueno,
sí,
sería lo mismo. Sería exactamente
usted
lo mismo.
¿Cómo se llama?
¿Y a usted le importa? Yo la quiero llamar.
¿Qué mal llevado? No me dan ganas de
salón.
No me dan ganas de alquilar.
¿Le pegás vos o...?
No.
¿O nos escapamos?
Bueno, ¿listo? ¿Van a hacer la fiesta?
No vamos a ir.
Ah, bueno, chao, si se van.
Chao.
Entonces
chao.
Así no se puede.
Terminó el informe, terminó todo. Sabía que iba a terminar.
Pero mira cómo se pone, señor. Mira cómo se pone. Mire, mejor... Para aplacar un poco los ánimos y cambiar el clima y predisponernos a nuevas ideas, quizás sea conveniente que dejamos entrar algo del pensamiento ajeno.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
No tengo miedo.
A 15 años de su muerte, Página 12 presenta Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Un libro de Gustavo Campana, dijo María Sioane. En este libro están sin duda las pasiones y razones que hicieron de Kirchner un dirigente original y valiente en la defensa de los intereses de las mayorías.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional.
Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Desde el domingo 26 con Página 12. Compra opcional, 9.500 pesos.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic te salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
En el mes de la lealtad, este 17 de octubre, te esperamos en las 7:50 para que te tomes un café con Perón. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Disfrutá de un café con el general! Y sacate una foto con él. Acercate el viernes 17 a partir de las 10 a Ravignani 1732 para compartir juntos el Día de la Lealtad. Hoy más que nunca, tomemos un café con Perón.
¡Hermanos que nunca!
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar acerca de la vida de Gogol, Nikolai Gogol, un gran escritor. Vamos a contar algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gran escritor, que es Nabokov, Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, esta no es una excentricidad. Nacer en 1809...
Le tocó.
Está al alcance de cualquiera. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, o sea, allá donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y no era un niño atractivo. Según Nabokov, parece que Gogol era un chico blandengue, siempre con las manos sucias, unos rulos grasientos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, y le salía pus de las orejas.
Hola.
Ah, es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Bueno, en cualquier caso...
Sería un proceso constante.
Sería, claro, no era contingente, sino esencial.
Claro.
Esa pus. Los compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él utilizaba para evitar tomar contacto con la mugre. Cuando terminó sus estudios en Nizhny, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo a buscar trabajo y en el viaje se le congeló la nariz.
Sí.
Pero no de un modo metafórico, se le congeló verdaderamente. Tuvo congelamiento de nariz. Parece que tenía una nariz muy larga. Hay un cuento extraordinario de Gogol llamado La Nariz, que escribió mucho más tarde. Y creo que es la historia de un funcionario que descubre que la nariz le ha cobrado vida propia y anda paseándose en carruaje. Bueno, el caso es que Gogol admiraba a Pushkin, llegó a San Petersburgo y lo primero que hizo fue visitar a Pushkin. Entonces le golpeó la puerta y lo atendió un ayudante. Le dijo, señor Pushkin, no lo puede atender. Es imposible que lo atienda. Dice, ¿qué? ¿Está escribiendo alguna cosa? No, dice el ayudante, está jugando a la baraja. Si estuviera escribiendo, lo hubiera podido interrumpir. Pero como está coraceando, dice, no atiende a nadie. Bueno, al final se fue un poco desmoralizado y después alcanzó a conocer a Pushkin, bueno, y pertenecer a un círculo literario, e incluso acceder a un puesto de profesor de historia. Y en 1831 escribió el primer libro de historias ucranianas, que se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y le fue muy bien, le fue muy bien. Pero la verdad es que estaba un poco loco Gogol. Por ejemplo, se hacía el enfermo. Fingía que estaba enfermo, iba a ver a médicos y les contaba enfermedades que no tenía. Esto no es estrictamente hipocondría.
No.
Y no es una impostura.
Sí.
Tipo, iba a ver al médico y le empezaba a contar unos síntomas que no tenía y los médicos vio cómo son.
Le decía cualquier cosa.
Y los médicos aceptan lo que uno le dice y se prenden en ese...
Por ahí le recetaba algo.
Y le recetaba algo tan fingido como la enfermedad que él tenía. Y así. En cuanto a la mamá de Gogol, también estaba un poco sonada. Y amaba a su hijo. Y estaba convencida de que Gogol era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Ah. Y decía siempre, mi hijo... es nada menos que el inventor del telégrafo y el ferrocarril. También del mismo modo en que Gogol decía que tenía esta o aquella enfermedad. Gogol no escribía de día sino de noche, y tenía razón. Y decía algo interesante respecto de la escritura. Decía que no podía escribirse nada si previamente uno no dejaba pasar 3 o 4 horas de inacción.
de no hacer nada. Y tenía razón. Hay que estar un rato sin hacer nada. Se había fijado un máximo de 10 páginas. Bueno, pero es mucho 10 páginas.
Sí, como máximo está bien, hay que ver cuánto...
Claro,
es mucho,
bueno, ojalá
sí.
Uno pudiera escribir 10 páginas por día,
es muchísimo. ¿Eran las mismas 10 páginas de hoy, las páginas de Gogol?
Sí, exactamente. Y al día, un día escribía y al otro día releía. Está muy bien porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. Cuando uno dice, ¿qué jornada inspirada? Sí. Hoy he escrito mucho, léalo al día siguiente, a ver qué pasa. Porque lo que uno cree inspiración, a veces no es más que una especie de autocomplacencia, hija del vermú o del anís de los otros sí. Hermanos. En 1835 escribió Mirgorod, allí está el relato Taras Bulba, que después fue una novela, y en ese mismo año trabajó en el inspector gubernamental, para mí es el inspector esto, o el inspector general, ¿no? Es maravillosa esta historia, maravillosa. Los habitantes de la ciudad confunden a un visitante que era, no sé si vendía algún elixir o algo así, con un inspector que viene de Moscú, y entonces le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las irregularidades que sí. Supuestamente iba a descubrir. Es extraordinaria esa historia, el inspector general. Hay una película, la película es con Danny Kaye trabaja, es de un vendedor de elixir que viene y lo confunde con un inspector, lo coimea a todo el mundo, imagínense. Más o menos por ese tiempo murió Pushkin y Gogol quedó destrozado, tan destrozado que dijo, así que murió Pushkin, bueno, dice, yo también.
¿Cómo?
Y yo también he muerto. Si se muere Pushkin, yo también me muero. Igualmente viajó a Roma, así vivió mucho tiempo y empezó a escribir una novela, se llama Almas Muertas, que es la historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que habían muerto hacía poquito. El tipo tenía acceso a una oficina donde constaba
quienes
habían muerto hacía poco, y los sirvientes no tenían mucho y él compraba cosas y de este modo hacía su fortuna. Bueno, Almas Muertas, es extraordinario esa novela. Pero qué raro, porque las almas muertas parece una metáfora. En realidad eran los sirvientes que se morían, ¿no? Era una cosa muy 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 concreta. El tipo era un hombre muy casto, Gogol, ¿no? Entonces se creía insignificante y se condenó él mismo a admirar a las mujeres desde lejos. Pero en los últimos años de su vida tuvo la idea de casarse. Le propuso un matrimonio a una joven condesa. Entonces le dijo, mire, condesa, nuestro matrimonio, si usted acepta, debe ser plenamente espiritual. Y le advirtió a la mujer que el sexo no intervendría. Y mire, discúlpeme, el sexo no va a intervenir acá. Y esta muchacha lo rechazó. Imagínense.
Sí.
Y se deprimió todavía más. Y se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o que lo visitara nadie. Y dejó de comer hasta que murió. Fue en 1852. Tenía 43 años. Pero yo estoy contando esta historia para contar lo que él pensaba de la mujer. Lo que pensaba de las mujeres. Y él decía, tenía como una teoría trascendental de la mujer. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía. Es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Es una... Dice, mientras esta idea permanece en la mente del artista, y mientras todavía no alcance una forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista es mujer decantada. Usted sabe que en la obra esa que estamos haciendo, por ahí el conferencista dice que la mujer no necesita musa, porque ella es su propia inspiración, ella es la poesía. Y lo mismo decía Gogol. Hay una idea parecida, muy inferior, que es la de Graves, cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Esta idea de Gogol es superior. Que el pensamiento y la creación del artista es mujer decantada. Y la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Es una idea interesante. Hemos seguido las cosas que Nabokov dice de Gogol. Pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene libros de crítica literaria, él mismo fue profesor de literatura en los Estados Unidos, y que sabe, él desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras. Y es un poco descorazonador para los que por ahí tenemos la afición de creer o de leer a críticos actuales, no hablo de semióticos ni siquiera, pero bueno, Nabokov hace unas críticas que son muy elementales, te cuenta los argumentos nada más. Y los relaciona con aspectos históricos de la vida de los escritores, y entonces te desengaña un poco, ¿no? Y lanza juicio, dice por ahí, Gogol es una de las cumbres del realismo en la literatura rusa. Y bueno, eso tampoco es decir mucho, ¿no? Es raro. Y era un escritor maravilloso. Y sin embargo, como crítico te deja descontento. Pero aquí me hizo gracia que pone el acento en todos los aspectos negativos de Gogol, en que le salía pus de las orejas, en que era roñoso, en que la madre estaba loca, que él también. Y además me divirtió mucho la impostura que él asumía ante los médicos. Si se trataba de engañar a alguien, engañaba a los médicos. A mí me gusta engañar a los psicoanalistas.
¿Y cómo los engaña?
Y les cuento cosas que no me ocurren. Me finjo más rico de lo que soy, digo que andan conmigo mujeres muy hermosas. Y hacía al revés. Iba al médico y le contaba enfermedades que no tenía.
Claro.
Y esa es una hermosa impostura, dárselas de muy enfermo. Así que vamos a homenajear a Gogol, que era un escritor extraordinario, escuchando al trío sin nombre, Max Gillespie, en El Gran Impostor.
Tres y...
No.
Que después va a estar en el cierre, seguramente cuando venga el sordo Gansé.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Venga, Gillespie, venga, venga nomás, venga.
Hay mensajes.
Hay mensajes y un chat en permanente actividad. Tenemos información, digo, respecto a nuestros movimientos. Ustedes saben que los viernes estamos en el Chacarería de Buenos Aires a las 9 de la noche haciendo así la es. Venganza. Y los jueves usted, Dolina, sí, está en el Picadero.
Con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que es una obra que hacemos con Corabarengo. Todos los jueves en el Picadero.
Sí, señor.
Así que vayan. Jueves, 22 horas, Teatro El Picadero, ahí en el pasaje Enrique Santo Dice, por lo que queda cerca de la Valle y Callao. Pero el día 23 de noviembre sí. Nos presentaremos en el Coliseo Podestá de La Plata.
Bien.
Con esta misma obra.
¿Es un jueves también?
Es un domingo.
Es un domingo.
Es un domingo y ya están en venta las mismas.
Bien.
Quiere decir las entradas.
Sí,
creo que en estos días se pusieron en venta, así que los amigos de La Plata, o también de Ensenada,
sí.
O de Berisso,
sí, señor.
O de Citibel, o de Avellaneda también.
Sí, también puede ser de Tigre y que tenga ganas de ir a La
claro,
Plata también.
Bueno, qué sé yo.
Pueden, sí, así todo.
Pueden ir consiguiendo la entrada para el 23 de noviembre.
Ya que usted mencionó noviembre, atención la gente de Córdoba.
Atención.
Sí. Córdoba Capital. Vamos a estar el 2 de noviembre en el espacio Quality. Y las entradas también ya están disponibles, ¿eh?
Sí, sí.
No falta tanto.
No, no. No, es mañana.
No, no mañana, pero no, ahora
falta
que lo
muchísimo,
pienso...
lo digo.
Buen
mensaje.
A ver, saludos desde Tucumán, dice Eugenia MM.
Muy bien. Fabián Escudero dice, el otro día escuché a Dolina mencionar a Pessoa entre sus poetas preferidos. ¿Qué otros recomendaría a los que gustan de la poesía? Sí, recomendaría a otros. Claro, Pessoa es como un berretín, ¿no? Pero puedo mencionar... Según de qué lado me acueste cada día, porque...
Es que la poesía
uno
es
puede
difícil,
estar clásico y entonces
sí,
que veo,
es verdad, es cierto.
O puede estar feminista y entonces Orozco, Olga Orozco o Alejandra Pizarnik, que son los poetas notables, y uno puede estar conceptista, bueno, conceptista es Quevedo, pero a mí me gusta Borges más como escritor de cuentos que como poeta, pero también es un poeta muy, muy, muy considerable. Y después Rubén Darío. No, yo no puedo despegarme del todo de Rubén, ¿no? Bueno, ahí le nombré unos cuantos, ¿no?
Aquí dice Nicolás que arregló una cita con una chica para hoy. Le invitó a comer y ver La Venganza en vivo en YouTube. tomando un vino. No sé si siguen en el mismo plan o tenemos que dar alguna instrucción.
No.
¿Cómo es que están en vivo acá, dice Pablo Barrera, y también en las 7:50? ¿A quién le creo? No.
A nadie.
En las 7:50.
No importa, señor. No importa.
Quédese con la duda.
Listo, bueno. Es la magia Laura de la radio.
Laura Pérez dice, hola a los tres fabulosos del mundo. Hablen sobre los mensajes de WhatsApp. Sí. Bueno, estamos leyéndola.
Sí, lo que pasa es que estos no son de WhatsApp, son hoy del chat de aquí.
Son de ahí. Negro, te esperamos en Tandil con salamines y queso.
Sí,
Matías
vamos
Molina.
El 7 de noviembre. No, a Tandil no, vamos Tandil, a Junín. A Junín.
Tengo
mal el mapa de la
provincia. ¿Los del salame son los de Junín, los de Mercedes o los de Tandil?
Vamos a Junín, que no tiene nada que ver con Tandil.
Bueno, y ni con el salame.
El 7 de noviembre.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bien. Miguel Ángel Gómez, están advertidos los nuevos. Es ¿qué? Un programa esotérico. Uno asume los riesgos al verlo.
Este es un programa esotérico.
Sí, qué sé yo.
Evidentemente.
Sí.
Los veo desde el Edesma, Jujuy, dice Inés Benavides. Me encantan.
Bueno, yo no tengo mensaje.
Fernando Ezequiel Navarro dice, yo hago eso de irme sin que nadie se dé cuenta de la fiesta. No pienso cambiar. Bueno, pero nadie, no se enoje.
¿Alguna vez en La Pampa, dice Germán?
¿Alguna vez en La Pampa qué?
Sí, que sí, vamos a ir. Pero...
Fuimos una vez a Santa Rosa, ¿se acuerda?
Sí, más
pero hace mucho. Sí.
¿Alguna vez en La Pampa?
Puede ser el inicio de un relato.
Sí, señor, sí.
¿Alguna vez en La Pampa? Que es mejor que había una vez. Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 inventos que cambiarán nuestra vida de aquí a 5 años. Inventos ahorita. Que se vienen, no bueno. Inventos que ya hay. Inventos que se vienen. Es una idea de avanzada, esto de anticipar
claro.
Los movimientos de la ciencia en un esfuerzo de producción extraordinario.
Sí, es que... ¿Cómo sabe lo que se va a inventar?
Y sabemos porque hemos contratado inventores y también adivinos y farsantes.
Ah, bueno, entonces...
El cambio ya no es a largo plazo. En los próximos 5 años, tecnologías que hoy parecen novedosas o inalcanzables van a meterse en la vida diaria, bla, 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 bla.
Bueno.
Y acá inventos que se vienen. Aumentos que se vienen también.
Sí, aumentos también.
Sí. El auto volador.
Sí.
Se llama avión.
Claro, es avión, claro. Que es más o menos lo mismo.
Varias empresas, por ejemplo, Airbus, ya tienen prototipos funcionales. Son vehículos eléctricos de despegue vertical.
Claro, sin carretear.
Prometen eliminar el tráfico urbano. Sí, bueno.
Pero va a haber tráfico aéreo.
Va a haber tráfico en el aire.
Sí, pero puedo decir algo. La calle es limitada y el espacio es infinito.
No, pero no.
Puede ir millones de autos, de aviones. Puede
señor,
ir.
Los aviones tienen una ruta, ¿no? No es que cualquiera va por donde le da la gana.
Y no puede ir por donde le quiera.
¿Y si tengo que doblar en la esquina para ir acá a la vuelta?
No, no puede ir por donde quiera.
¿Y qué? Voy derecho.
Y si no chocan todos, no sabe para dónde va cada uno.
A mí no me gusta nada.
Bueno. No, qué auto volador, imagínese.
¿Y por qué no inventan de una vez un avión que no se caiga, poner?
Bueno, es de los que la menor cantidad de accidentes son la de los aviones.
Sí, pero eso no me basta.
Bueno, pero ¿qué más quiere?
¿Sabe cuál es la única
forma? Es mucho
forma
más peligroso el auto.
Poner una especie de alambre soga de acero fuertísima entre, por ejemplo, Argentina y Estados Unidos. Y el avión va agarrado ahí y llega a Estados Unidos.
Pero eso es un teleférico.
Es una idea, señor.
Bueno.
Es una idea que el avión, por ejemplo, pues, se está por caer y usted tiene una forma...
Sí.
Por ejemplo, se abren paracaídas enormes, el avión baja despacito, todo se baja en lo más chulo.
Bueno,
eso es una cosa.
Sí, pero ahora vio que los aviones pueden andar mucho tiempo, por ejemplo, con un solo motor.
¿Qué me importa a mí?
Perfectamente.
Usted no...
Está de más el otro motor. Usted míralo de un avión, ¿cuántos motores tiene?
2 o 4.
Bien. Habrá dos.
¿Sabes? 2.
Listo, le sobra uno.
Porque... De 4 gasta mucho y desperdicia la energía.
Sí, muy pesado además.
Sí.
Todo muy pesado.
Así que, ¿cuántos tiene?
Este tiene 2. Podrías tener 1.
y medio incluso podría tener.
Sí, también podría tener medio.
Bueno, no me gusta.
Bueno, listo.
Lentes de realidad aumentada. Son unos lentes que proyectan información útil. GPS, mensajes, subtítulos en tiempo real.
Sí, eso sí.
Se pone los lentes y habla con un japonés, por ejemplo.
Sí.
Japonés, le habla en japonés.
Y le aparece
otro, no sé qué.
Subtitulado, le aparece abajo.
El japonés. Y le aparece el subtítulo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Me llamo Oreja Sucia.
No, no. Pero aparece grande porque si tiene que leer el subtítulo, usted lo mira al otro con el esfuerzo de la lectura.
No empieza a sacarle...
Es difícil eso.
No, es difícil, pero es muy útil. Te sí. va al Japón y le habla el japonés y listo, y le entiende.
Pero hay cosas más ingeniosas de la realidad aumentada. Por ejemplo, usted está en su casa, en un departamento de un ambiente, y se pone la realidad aumentada y está en la playa, en el Caribe.
Ah, le transforma todo,
claro,
todo
claro, el escenario. Sin que tenga que pagar nada.
Claro.
Claro, no se saca los lentes.
Otra cosa.
Sí.
Por ejemplo, se pone los lentes, viene un tipo, le dice algo y le está mintiendo.
Sí.
Y abajo se le enciende una cosa que empieza así, mentira. Y usted ya sabe que lo están engañando.
Ah, le detecta todo. Pero cuidado.
Ese es un invento, ¿eh?
Pero el otro tipo también puede tener esos mismos lentes.
También.
Y se va a cuidar más también de mentir, porque ya sabe que todos se mienten.
Antiguamente estaban los anteojos de rayos X.
Sí.
Los ojos de rayos X, la película de Ray Milland, que se ponía unas gotas y veía a las mujeres de ropa interior.
Bueno, eso para que rayos X será.
Rayos X en los huesos. Mujer no te dabas cuenta.
Claro.
Tipo, te miraba así.
Y estaba, y
estaba viendo en ropa interior.
Claro, pero además, ya que se tomó la molestia, ropa interior directamente.
No, pero que se empezó a golosinar con las hojas, con las.
¿Con qué?
Con la gota, con la gota.
Ese gesto.
Y después empezó a ver los huesos de la, los
excesos. Pasó. Claro. Siguió de largo.
Sí.
Bueno, se usa ahora también en arquitectura, tengo entendido.
Sí, claro.
No sé si usted es arquitecto.
Se ven los edificios desnudos.
No, usted puede ver por dónde pasan los caños, todo con unos anteojos especiales.
¿Y qué me importa a mí saber dónde pasan los caños?
Y si no, bueno, le van a romper todo.
Claro,
si
tiene que romper
una
tarde, la pared.
Va a un plomero y le dice, no sé dónde están los caños, vamos a romper.
Y le digo, póngase estos anteojos.
Ahí sí.
Bueno, ropa que se adapta al clima y a tu cuerpo. Mm. Te pones una campera y según la temperatura o la transpiración, la campera cambia de textura, de ventilación, te regula el calor.
No me interesa.
Sí, no le interesa porque todavía no llegó el cambio climático del calor.
Claro.
Nos vamos a freír todos en el verano.
Va a ser más calor que costumbre.
Sí. Espejos, modelos con pantalla integrada que muestran el clima, la agenda del día. Esa es la televisión. La temperatura actual, 27 grados, ya está.
No, pero el espejo
televisor.
El espejo le marca la agenda del día. Hoy tiene la obra del Teatro Picadero. Hoy tiene
la televisión.
Bueno,
la televisión.
Además, déjeme tranquilo, porque me quiero mirar al espejo.
Hoy
y solo mirar al espejo.
Electrodomésticos que se hablan entre sí.
Sí.
Sí. Se cuentan cosas.
Se cuentan cosas.
Sí.
Que la tostadora le habla a la batidora de huevo.
Claro.
¿Qué hace? Batidora de huevo, le dice.
¿Sabés quién vino hoy de visita a la tarde?
No.
No, bueno, porque miran todos los electrodomésticos.
Todo.
Viene una visita a visitarlo a usted.
Claro.
Y dice,
y le habla, por ejemplo, usted es una dama que tiene un amante.
Claro,
y ahí está. Y la tostadora le toma el pulso. Llega su marido a la noche. Está en la cocina, su marido, y la tostadora dice: ¿A que no sabe quién vino esta tostadora?
No, esa tendría que ser la batidora.
La batidora de huevo.
Esa es la que lo bate, le dice todo.
Bueno, extraordinario, ¿no? Después. Traducción simultánea en tiempo real. Vas hablando en español, te oyen en francés. te responden en chino, lo entendés en castellano, todo al instante. Bueno, lo mismo que le acabo de decir, de los anteojos del Japón.
Eso ya está, hay está aplicaciones.
Muy cerca de eso. Supermercados sin cajas ni colas. También entrás, agarrás lo que necesitas, te vas.
También, ya está.
Se llama robo. Sin todo pasar gratis. Por cajas, sin sacar la billetera. El sistema te reconoce al entrar. Y puede ser por el rostro.
Sí, claro. Pero usted no le desconfía que usted se lleva los sachets de leche.
Usted tiene para asociarse, tiene que poner la tarjeta de crédito. Entonces, si usted entra al supermercado y se lleva una lata, y ya el sistema detectó que usted sacó una lata, y le va descontando de la tarjeta. Usted se va y le descontaron toda esa plata.
¿Está bien hecha la cuenta esa, usted dice?
Y sí. No sé.
Es raro.
Después... inventos para mascotas, traductores emocionales para perros y gatos. Ajá. ¿Qué? ¿Hablas con el perro?
Para saber qué le pasa.
Claro, no es que hablas con el perro, pero sí sabes si está ansioso, contento, enfermo o qué.
Pero no es que el dueño sabe lo que le pasa.
Si el gato tiene la cola con un palo para arriba, está contento.
¿Estás seguro?
Sí. Está contento y está tranquilo. La cola tiene que tener un palo para arriba. El gato.
Pero hay otras veces que está tranquilo y no la tiene como un palo.
Los míos
¿usted
sí.
lo...? ¿Cómo no? No, señor.
¿Y si se pasa entre las piernas, está contento, está a gusto?
¿Cómo?
Si el gato...
Está a gusto.
Se le pasa la...
¿Qué quiere que pase, Augusto? No,
sí, que venga.
Si se le pasa entre las piernas, el gato está a gusto.
Bueno, cuando se le infla... la cola.
Sí.
Tiene miedo.
Tiene miedo.
¿Cómo saben ustedes todas estas cosas?
Y es porque tengo gato. Y igual esto es para todos los felinos. Vio que se hace como más grande. Sí. Pobre, evolutivamente cree que asusta al otro si se infla, porque tiene miedo. Para pasar por más grande.
No me digan que ustedes le creen.
Sí, es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, ¿no ves que sí?
Nunca he visto un todos público comprado.
Bueno, sí. Es así.
Y si mueve mucho la cola, está nervioso el gato. Es como que está nervioso, algo va a hacer.
Eso no es cierto, ¿verdad?
Sí, es verdad.
No, a ver que no. Eso no.
Buah. Comedero automático. Comedero es feo, ¿no?
Sí, pero...
Todo lo que termina en ero.
Sí.
Esta casa es un comedero.
Este es un comedero. Vienen y se van.
Bien. No más peleas entre mascotas. Estos comederos... Estos usan cámaras para identificar a cada animal y darle solo su porción. Esto vale también con seres humanos.
Ah, qué lindo, ¿eh?
Sí. Motos de reparto autónomas, o sea, sin conductor.
Imagínese.
¿Quién te toca el timbre?
Y no, le toca la bocina.
No, le entra un mensaje en el celular que ya en la puerta está la moto y usted lo va a buscar. Es todo electrónico.
Todo electrónico.
Eso no le creo.
Ah, bueno.
Para mí no puede ser.
Sí, es. Ahora, no sé cuál es la ventaja de que no haya gente en ningún proceso. No,
un sueldo menos.
En ningún proceso.
Sí. Un sueldo menos.
¿Y qué lo paga usted, el sueldo?
La ventaja no es para usted.
No.
Pero... Siempre para el mismo.
Bueno, pero digo, no hay sueldo, son todos robots.
Y si, escúcheme, ¿no pasará lo mismo que pasa cuando usted se le corta la luz? Y llama por teléfono para avisar y no lo atiende nadie.
Claro. Exacto.
Ah,
y bueno, es lo mismo.
Bueno, pero no lo atiende nadie, no es que algo soluciona el problema. Directamente no se soluciona.
No, y además que los otros...
¿Quién?
Que no tienen el trabajo, hay un robot. En el otro trabajo hay otro robot. ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica?
¿A qué se dedica?
Músico. Músico, perfecto. ¿Quién va a escuchar? ¿Quién lo va a escuchar?
Disco, ponemos.
Claro. Que un robot va a ir a escucharlo.
Igual le digo...
El otro no tiene trabajo.
Le digo, es un peligro. Porque yo soy bien pensado. Pero supongamos esta hipotética situación. Yo en vez de mandar un paquete con la moto, mando una bomba.
Ah, bueno.
Y yo no fui.
Cuidado que hay fiscales de oficio.
No, bueno,
usted está a tiempo de decir...
No, pero quiero decir, usted ve una moto robotizada, no hay nadie. Una bomba.
¿Qué hacemos?
No, y no hay culpable.
Yo no sé si...
¿Qué?
Hay unos aparatos ahora que son como... unos triciclos,
sí,
que tocan timbre y salen corriendo y no hay nadie.
Pero,
sin necesidad de ir un niño.
Pero el rinraje.
Se le aparata, claro, y el aparato toca solo el timbre y se va. ¿Y
pero quién se divierte?
No es necesario un niño.
Pero y el aparato no se divierte, no, con eso, ¿o sí?
Sí, pero
no,
usted tiene otro robot.
Bueno, el mismo caso.
El frentista, el dueño, tiene un robot que va
que
a,
sale a, abrir,
a perseguir, a que quedarse. Abre,
y corre al...
Sí. Y le da una patada como la que le, la que le encajaron a usted.
A mí, en tiempos en que los que daban patadas eran personas verdaderas.
Claro, como corresponde.
Bueno, pero es el progreso así.
Sí, el progreso estaría entonces, doctor, en reemplazar a alguien por nadie.
Exactamente.
El doctor, así como lo ve, no es doctor.
No, es un aparato.
Es un aparato.
Es una tostadora.
Sí, sí.
Una tostadora que me acaba de confesar algo.
Bueno. Sí, se está deshumanizando todo. Tenemos que parar.
¿No vio la inteligencia artificial que, por ejemplo, le incorporaron todos los libros de Freud?
Sí.
A la inteligencia artificial, uno le pregunta cualquier cosa de psicología y le contesta a Freud.
Sí, los libros también hacen lo mismo.
Bueno, pero quiero decir, ya no va a haber psicólogo, uno le contesta y encima Freud es el que lo atiende, el número uno.
No, pero no lo atiende Freud, porque ¿cómo articula las cosas que
eso
le pasa? Claro, no, ¿cómo articula? Freud le puede decir lo que es un lapsus. Pero lo que a usted le pasó, no sé.
Bueno, por ejemplo, una... estoy enamorado de mi mamá, complejo de Edipo, ponía abajo.
El complejo de Elías Alifi, efectivamente. Bueno, es extraordinario todo esto. Yo creo que dentro de poco ni siquiera va a haber músicos como los que vamos a ver ahora. Así que aprovechemos esta época que nos permite tomar contacto con personas de carne y hueso.
Son humanos, ¿no?
O poco menos.
Hacemos una breve, pero ultra brevísima pausa para acomodar solamente dos cosas y llega el sordo Gansé con el trío sin nombre.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, y el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¿Cómo le va, maestro?
Buenas noches.
¿Cómo anda el trío sin nombre?
¿Cómo está?
Muy bien.
¿Con qué arrancamos? Es la pregunta.
¿Una canción de Queen?
Bueno, me parece un penal en el último minuto, pero bueno.
Se puede acompañar con la percusión, si quieres. Claro. Un, dos, tres.
Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red light. Oh, five bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew lie before I left my nursery. That's a long way to find Penny, she was such a naughty nanny. She's a big woman, you met a bad boy out of me.
Oh, down beside the red flag.
go round.
Bueno, buenísimo.
Lo logramos.
¿Qué les parece hacer Night and Day con la trompeta y con el maestro en saxo?
Bueno. ¿Le puedo contar algo?
Sí, con todo gusto.
Yo voy a sacar un disco.
¿Qué?
¡Vamos!
¿Qué?
Sí.
Y ahora lo dice en el último minuto.
Ya lo sabían.
Sí, es verdad.
¿Y cuándo podemos escuchar?
No, lo que sí, el jueves 16 a las 12 de la noche ya va a estar el adelanto.
Bien.
El adelanto.
Primer tema, adelanto.
Solo un tema.
Bien.
En todas las plataformas. Bueno, eso es lo que puedo decir.
Es genial. Buscan Ale Dolina.
En Spotify.
En Spotify.
Y listo. En Google.
Y no nos compliquemos.
Listo, perfecto. Muy
bueno,
bien.
Bueno, lo felicito.
Gracias. Felicitaciones.
Gracias. ¿Nosotros participamos en ese disco?
No.
Okay.
¿Cómo se llama la canción?
¿Yo participo?
No, no, no puedo decir
no
nada.
No puedo decir cómo se llama
no
la canción.
No puedo decir nada. No puedo decir nada.
Así se llama.
Muy bien.
Bueno, nos retiramos con esta canción.
Bueno, vamos, sí.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Malena 750. Tangos de trasnoche.
Thank you. y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión, y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo, soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó, y entre las luces de mil colores y la alegría de y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro